Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés en Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 19 de septiembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Por qué incluso las personas más racionales pueden ser supersticiosas y creer en cosas absurdas? ¿Y por qué los niños perciben el tiempo más lento que los adultos? ¿Y así se comporta el cerebro cuando estamos enfermos? Comenzamos con ¿por qué incluso las personas más racionales pueden ser supersticiosas y creer en cosas absurdas? Según he escuchado alguna vez, la actriz española Elsa Pataky llevaba calcetines de diferente color en una de sus primeras audiciones en Hollywood. Con las prisas se puso los primeros que encontró por casa. La audición le fue genial. En el siguiente casting volvió a su costumbre habitual de lucir calcetines emparejados y la prueba le salió fatal. A partir de ese momento, Elsa Pataky siempre llevaba calcetines de distinto color en sus audiciones. Le dan buena suerte. No les pongo las pruebas de la veracidad de esta anécdota, pero es un excelente modelo de cómo se forja y se consolida una superstición en nuestra mente. Confío en que Elsa Pataky no se moleste por utilizarla como ejemplo. Toquemos madera. Tendencia predictiva. Una de las principales motivaciones de la mente humana es la necesidad de encontrar asociaciones entre distintos eventos que le permitan anticiparse la realidad. La selección natural ha favorecido la búsqueda de relaciones causa-efecto para descubrir las reglas del mundo y así promover la supervivencia y la reproducción. Somos buscadores compulsivos de conexiones, arqueólogos de la irregularidad, futurólogos intuitivos. Nuestro sistema cognitivo tiene alergia a la ambigüedad y la incertidumbre. La asociación de eventos es el antídoto para esta reacción alérgica mental. Las supersticiones son el lado oscuro de esa tendencia predictiva, tan útil para la supervivencia. Asocian eventos que en realidad no están relacionados de ninguna forma. ¿Qué tendrá que ver el color de los calcetines con las dotes actorales del Zapataki? La tendencia humana a predecir el mundo inventa estas conexiones. Al fin y al cabo, el aprendizaje de asociaciones es la piedra angular de nuestra adquisición de comportamientos. Con las supersticiones, esos mecanismos asociativos se pasan de largo y pecan por exceso. ¿Qué dice la ciencia? El primer acercamiento científico a la conducta supersticiosa la realizó en 1948 el psicólogo B.F. Skinner mediante un famoso estudio con palomas. Skinner programó que la dispensación de comida ocurriera de manera automática cada 15 segundos. Hicieran lo que hicieran, las palomas recibirían alimento con esa cadencia. Transcurrido un tiempo, el científico norteamericano comprobó que la mayoría de las aves, 6 de 8 en concreto, habían desarrollado sus propios rituales supersticiosos para conseguir la comida. Una paloma daba vueltas sobre sí misma, otras movían la cabeza de un lado a otro y otra picoteaba el suelo. Este fenómeno se denomina condicionamiento adventicio, para diferenciarlo del aprendizaje por condicionamiento operante. Cuando el animal aprende en función de las consecuencias positivas o negativas realmente causadas por su comportamiento. Con humanos se han encontrado resultados muy similares mediante tareas en las que se instauran conexiones ficticias entre eventos. De hecho, hay todo un campo de estudio en psicología dedicado a las ilusiones de causalidad, que incluso se han relacionado con la proliferación de pseudomedicinas alternativas como la homeopatía o el reiki o las creencias paranormales. El sesgo de confirmación. Cuando ya hemos creado una conexión causal entre eventos, uno de los mecanismos que fomenta su mantenimiento es el llamado sesgo de confirmación, que forma parte de nuestra caja de herramientas cognitivas. Tendemos a prestar más atención a aquellos sucesos que confirman nuestras creencias que a los que contradicen. Siempre que lavo el coche, llueve. El repartidor de Amazon siempre llega cuando no estoy en casa. Olvidamos con facilidad las numerosas veces que no se cumplieron tales predicciones. Y al mismo tiempo recordamos vivamente el momento en que ocurrieron esos incómodos eventos debido al impacto emocional que generan. Otro mecanismo que favorece el mantenimiento de las supersticiones se basa en lo que los psicólogos denominan profecía autocumplida. Es decir, la propia creencia en una predicción puede hacer que se convierta en realidad a través de nuestras acciones. Así, si obligamos a el zapataki a llevar calcetines del mismo color para su siguiente audición, probablemente se pondrá muy nerviosa al no disponer de su amuleto y su rendimiento se verá seriamente afectado. La actriz llegará a la conclusión de que se confirma su profecía, aunque haya sido ella misma quien se ha ocupado de ratificarla. Nuestras supersticiones nos esclavizan. Si las ignoramos, la ansiedad hará que rindamos peor. Que se lo digan a los deportistas, acumuladores compulsivos de manías, rituales y supersticiones. Por si acaso, las supersticiones son absurdas, pero generalmente fáciles de cumplir. Se mantienen gracias al por si acaso y al si fuera cierto, tocar madera, no pasar por debajo de una escalera, no brindar con agua, cruzar los dedos, todos son actos muy fáciles de realizar, muy baratos. El físico Niels Bohr tenía colgada una herradura en la pared de su despacho. Cuando le preguntaron cómo era posible que una de las mentes más analíticas de su tiempo creyera en amuletos, Bohr respondió, no creo en ellos, pero me han dicho que dan suerte incluso a los que no creen en ellos. Tampoco cuesta tanto, ¿no? La conducta supersticiosa lo tendría más difícil si tuviéramos que realizar 100 flexiones para acumular suerte antes de un examen. Somos tontos, pero no tanto como para ganarle a la pereza. El vínculo con la cultura. A menudo las supersticiones se implantan en el acervo de las tradiciones y costumbres de una sociedad. Nos permiten identificarnos con los valores de nuestra cultura a través de hábitos y rituales compartidos. Resulta sencillo imaginar que la superstición del zapataki se extendiera ante la aprobación y que la gente llevara calcetines desparejados en el examen de conducir o en sus citas de Tinder. Muchas supersticiones culturales tienen raíces centenarias o incluso milenarias, lo que dificulta mucho rastrear sus orígenes. Parece que tocar madera proviene de las antiguas creencias celtas sobre las almas que habitaban los árboles. Por su parte, los gatos negros se asociaban a las brujas durante la Edad Media, aunque en Escocia es símbolo de buena suerte. Una bonita demostración de la vitalidad de las supersticiones, por cierto. El número 13 tiene muy mala prensa. Según la compañía Otis, en torno al 85% de sus ascensores instalados en edificios más de 12 plantas omiten el botón con el número 13. Parece que el origen está relacionado con Judas Iscariote, el comensal número 13 y la última cena del cristianismo. El miedo al viernes 13 combina esta superstición numérica con el recuerdo de la celebración del Viernes Santo, día fatídico en el que fue crucificado Jesucristo. De la lógica a la intuición. Somos seres racionales, pero de los que toman raciones en los bares, tal y como declama la banda Siniestro Total en sus canciones, nuestra racionalidad natural no es lógica, sino biológica o psicológica. La evolución nos ha dotado de un arsenal de atajos cognitivos para procesar grandes cantidades de información y tomar decisiones rápidas, generalmente exitosas, con los datos parciales y ambiguos que recibimos del medio. En cambio, el ejercicio del pensamiento lógico y razonado requiere de la fatigosa tarea de disciplinar nuestra mente para prevenir las falacias y sesgos del pensamiento humano. Ambos sistemas de pensamiento habitan en nosotros sin aparente conflicto. Por un lado, un sistema intuitivo y automático que está guiado por reglas de andar por casa y que puede derivar esas sesgos y falacias de pensamiento. Por el otro, un sistema analítico y reflexivo, pero más lento y más costoso, que en las condiciones adecuadas puede comportarse de manera racional y lógica. Por eso, incluso en las mentes más racionales y analíticas, pueden residir creencias irracionales y supersticiones absurdas. Que se lo diga a Niels Bohr con su herradura de la suerte. Cuando nos quitamos la bata del científico o la toga del juez, nuestra mente es tan crédula como la de nuestros antepasados prehistóricos. Cruzaremos los dedos para que la razón no nos abandone del todo. Y ahora, ¿por qué los niños perciben el tiempo más lento que los adultos? La percepción del tiempo por parte de los niños es un tema poco estudiado. Aprender a ver cómo pasa el tiempo podría ser fundamental para tener una experiencia de vida mucho más feliz. En mi casa nos hemos siempre absorbidos por el debate de cuándo el tiempo va más rápido o más despacio. Es más corto en el carro, grita mi hijo. Nunca contesta mi hija. Pero también hay consensos. Los dos están de acuerdo en que los días después de Navidad y sus cumpleaños son especialmente lentos debido a la idea de que debe esperar otros 365 días para celebrar ambas fechas. Para ellos un año es un espacio de tiempo muy largo. Es un sentimiento que yo recuerdo bien. Las vacaciones de mitad de año, llenas de meterse en el agua, caminar por el pasto recién cortado, la ropa secándose al sol. En momentos así, el tiempo realmente parece moverse más lento. Teresa McCormack, profesora de psicología en la Universidad de Belfast, en Irlanda del Norte, cree que la relación niños y el tiempo es un campo poco estudiado. Su trabajo ha probado que hay algo fundamentalmente diferente sobre cómo los niños procesan el tiempo, especialmente con el tema del reloj interno, que funciona a una velocidad distinta a la de los adultos. Pero en esto hay más preguntas que respuestas. Es extraño que no sepamos todavía cuándo es el momento en que los niños pueden hacer una distinción entre pasado y futuro, dado el hecho de que eso estructura la forma en que pensamos cuando somos adultos. Ella explica que a pesar de que no tenemos claro cuándo los niños entienden la sensación de estar en una línea de tiempo, sabemos que desde etapas tempranas del crecimiento, los niños entienden eventos rutinarios como las horas de comer y la de ir a acostarse. Pero McCormack aclara que esto no es lo mismo que la sensación lineal del tiempo que tenemos los adultos. A diferencia de los niños, los adultos tienen la capacidad de pensar en puntos en el tiempo de forma independiente de cuándo va a ocurrir un evento, basando su conocimiento en el sistema del calendario y la hora convencional. La forma de llamar el tiempo. La semántica también juega un papel fundamental. Le toma tiempo a los niños a ser competentes a la hora de usar el lenguaje temporal, como usar términos como antes, después, mañana o ayer, explica McCormack. Ella señala que nuestra comprensión de las partes del tiempo también están basadas en cuándo se le pregunta a la persona sobre sus juicios temporales. ¿Estás haciendo la pregunta sobre eventos que están pasando o que pasaron antes?, cuestionó la académica. Y añado, por ejemplo, el tiempo entre que mi hijo nació hasta que dejó la casa ahora parece que fue un abrir y cerrar de ojos, pero durante el tiempo en el que había que lidiar con la crianza del niño, un solo día podía durar una eternidad. Estudios han encontrado que juzgar la duración y la velocidad del paso del tiempo se desarrolla de forma separada en los humanos. Los niños menores de 6 años pueden percibir qué tan rápido pasa una hora de clase, por ejemplo, pero su juzgamiento tiene que ver más con su estado emocional que con la propia duración de la clase. Esos dos elementos se apuntan en una etapa más tardía cuando los niños comprenden la relación entre velocidad y duración. Entonces ahí comienza a ser un tema de memoria. Muchas investigaciones se enfocan en cómo nuestra experiencia del paso del tiempo depende de la manera en que nuestro cerebro acumula las memorias y captura las experiencias. Esto es algo que ha fascinado a Zoltán Tasdi, profesor de psicología en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest. Como estudiante universitario, Nadasdi convenció a sus compañeros de llevar a cabo una investigación sobre cómo perciben el tiempo los niños y los adultos. Él quería comprender por qué el tiempo parecía dilatarse cuando había un accidente, por ejemplo. El experimento fue simple. Le mostraron tanto a niños como a adultos dos videos, cada uno de un minuto de duración, y les preguntaron cuál le parecía más largo y cuál más corto. 3 décadas después, Nadasdi y su equipo decidieron repetir el experimento. 2 videos, uno de enfrentamiento lleno de acción entre policías y ladrones, y otro en el que no parecía pasar nada, donde había gente navegando sobre un río. El resultado fue igual. Para los niños entre 4 y 5 años, el video lleno de acción les pareció más largo que el otro, que era aburrido. Para la mayoría de los adultos, fue todo lo contrario. Ellos usaron gestos con las manos para comprender si los participantes percibían el tiempo como algo horizontal, algo que fue evidente en los 3 grupos investigados. Lo que el experimento mostró, señala Nadasdi, es que en ausencia de un órgano sensorial para predecir el tiempo, los humanos usamos otras aproximaciones. Nuestra experiencia sensorial explícita sobre el tiempo siempre es indirecta, lo que significa que necesitamos alcanzar algo que pensamos se correlaciona con el tiempo. Y en psicología esto se llama heurística. Entonces, para los niños, ¿qué pueden alcanzar? Pues lo más que puedan hablar sobre ello. Esa aproximación tiende a cambiar una vez el niño entra al colegio, un lugar donde debe aprender sobre los conceptos de simultaneidad y tiempo absoluto. No nos da la sensación de tiempo, pero reemplaza esos heurísticos con otro. Cuando vas al colegio tienes que cumplir con un horario. Tu día está totalmente controlado, añade Nadasdi. Pero entonces, McCormack añade 2 factores adicionales que están en juego cuando hablamos del concepto de tiempo de los niños. Uno es que su proceso de control no es el mismo que el de los adultos. Ellos pueden ser más impacientes y puede resultarle más difícil esperar. También puede estar relacionado con su proceso de atención. Entre más atención le pongas al paso de un periodo de tiempo, más lento te va a parecer, indica. De acuerdo a una investigación hecha por Sylvie Droit-Bollet, profesora de psicología de la Universidad Clermont-Auvergne en Francia, y John Werden, profesor emérito de psicología en la Universidad de Kiel en Reino Unido, lo mismo aplica para los adultos. Ellos descubrieron que la experiencia del paso del tiempo de una persona en la vida diaria no fluctúa con la edad, pero sí con su estado emocional. Para ponerlo simple, si estás feliz, el tiempo pasa más rápido. Si estás triste, el tiempo se arrastra lentamente. Un ejemplo de esto se vio en la cuarentena durante la pandemia del COVID-19, donde investigadores encontraron evidencia de que el paso lento del tiempo estaba asociado con estar más estresado, tener menos cosas para hacer y envejecer. También es posible inducir el efecto viendo una película. Las películas aterradoras pueden hacer que el tiempo parezca más largo, por ejemplo, al igual que mirar imágenes que nos repugnan. Otras investigaciones han demostrado que las experiencias desagradables, como un viaje en un tren lleno de gente en la hora más congestionada, también parecen durar más que un viaje más tranquilo. El cuerpo y el tiempo. A medida que envejecemos, se produce un grado de deterioro físico que también podría afectar a nuestro juicio sobre el tiempo, señala Adrian Behan, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte. Behan ha intentado explicar el enigma de nuestra percepción del tiempo por medio de una teoría que desarrolló en 1996 sobre la física de la vida, que se ha conocido como ley constructiva. La mayor fuente de información que llega a nuestro cerebro es la visión, desde la retina hasta el cerebro. El académico explica que a través del nervio óptico, el cerebro recibe instantáneas, como los fotogramas de una película. El cerebro se desarrolla en la infancia y está acostumbrado a recibir muchas de estas capturas de pantalla. En la edad adulta, el cuerpo es mucho más grande. La distancia entre la retina y el cerebro se ha duplicado en tamaño. Las vías de transmisión se han vuelto más complejas y tienen más ramificaciones. Y además, con la edad, experimentamos una degradación, destaca. Esto agrega, significa que la velocidad a la que recibimos imágenes mentales de los estímulos de nuestros órganos sensoriales disminuye con la edad. Y concluye que esto crea la sensación de tiempo comprimido en nuestras mentes, ya que recibimos menos imágenes mentales en una unidad de tiempo de reloj como adultos en comparación con cuando éramos niños. Los estudios sobre los cambios neurodegenerativos relacionados con la edad sugieren que bien puede haber una asociación entre el deterioro del nervio óptico y la disminución en la velocidad a la que se procesa la información y la capacidad de la memoria de trabajo. Una cuestión de mecánica. Pero es necesario realizar más investigaciones para comprender esto por completo. Lo que ves que con tus ojos también puede ser importante. La percepción del tiempo puede verse afectada por las propiedades de lo que se observa, el tamaño de la escena, lo fácil que es recordarla y lo desordenada que está. Un estudio reciente realizado por psicólogos de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, descubrió que los dos primeros factores dilatan el tiempo, mientras que el desorden y lo recargada que está en una escena lo contraen. El corazón también envía una señal interoceptiva, lo que permite saber dónde está el cuerpo en el espacio. Importante el cerebro sobre el paso del tiempo. Nuestra percepción de cuánto dura un acontecimiento cambia con el ritmo de los latidos del corazón. Si esto realmente desempeña un papel importante en nuestra percepción del tiempo, tal vez no sea casualidad que nuestra frecuencia cardíaca tienda a disminuir con la edad. Nuestra frecuencia cardíaca tiende a alcanzar un pico en los meses posteriores al nacimiento, antes de disminuir lentamente a medida que envejecemos. A muchos de nosotros nos sucede otra cosa a medida que envejecemos. Se instala una rutina menos fluida y más inflexible. Las investigaciones han demostrado que cuanto mayor es la presión del tiempo, el aburrimiento y la rutina en la vida de una persona, así como cuanto más orientada hacia el futuro está una persona en comparación con vivir en el momento, más rápido experimenta el tiempo. Como era de esperar, lo que estamos haciendo en el presente es primordial para nuestra comprensión del tiempo, sin importar nuestra edad. A medida que aumenta nuestra carga de trabajo mental, por ejemplo, tendemos a experimentar un acortamiento del tiempo, ya que subestimamos la duración de una tarea cuando más exigente es. Pensemos en un campamento de vacaciones de 2 semanas lleno de diversión. Puede que eso sea más memorable que todo el año escolar. Nada se explica que es muy probable que esos recuerdos del campamento de vacaciones ocupen una porción mucho mayor del tejido cerebral debido a la gran cantidad de aventuras que tuvieron lugar durante ese breve periodo. Es posible que los juicios de las personas sobre las que realmente ocurrió durante un periodo de tiempo determinado reflejen en parte su memoria por la cantidad de cosas nuevas que recuerdan que sucedieron. Por ejemplo, si eres un adulto mayor, es posible que no hayas experimentado muchos cambios importantes en tu vida en los últimos 10 años. Entonces, indica el académico, cuando los haya, se quedarán en tu memoria, tanto como ese campamento de verano. Teniendo esto en cuenta, es posible que los adultos ralenticen el tiempo y recuerden esos sencillos días de la infancia. Algunas investigaciones sugieren que el ejercicio físico puede ayudar a ralentizar nuestra percepción del tiempo, por lo que simplemente ser más activo podría ayudar, aunque esforzarnos demasiado podría tener un efecto contrario, ya que la fatiga física puede acortar nuestra percepción del tiempo. Bajar también tiene otras ideas que requieren menos esfuerzo. Ve más despacio, oblígate a hacer cosas nuevas para salir de la rutina, nota. Date el gusto de sorprenderte, haz cosas inusuales. ¿Has oído un buen chiste? Cuéntamelo. ¿Tienes una nueva idea? Haz algo. Crea algo. Di algo. Finalizamos con así se comporta el cerebro cuando estamos enfermos. Si nos dicen que vamos a pillar un gripazo, lo que pensamos es en los síntomas físicos, los dolores musculares, la tos, la fiebre. Sin embargo, lo que realmente nos hace sentir pachuchos es el cansancio extremo, la apatía, la irritabilidad y esa niebla mental que parece que se va a quedar con nosotros para siempre. Este conjunto de síntomas se le reconoce como el comportamiento de enfermedad y aunque es desagradable, tiene un propósito importante. El comportamiento de enfermedad. Se ha descubierto que los síntomas que sufrimos durante una infección viral o bacteriana no son simplemente efectos colaterales de la enfermedad, sino que cumplen una función beneficiosa. Permiten a nuestro cuerpo redirigir su energía hacia la lucha contra los patógenos que nos han invadido. En otras palabras, nos sentimos mal para poder estar bien. No obstante, el comportamiento de enfermedad también puede ser un efecto secundario no deseado en pacientes con cáncer o enfermedades autoinmunes. Estas personas reciben tratamientos con fármacos que incluyen moléculas inmunitarias conocidas como interferones. Los interferones son producidos y liberados por nuestras células del sistema inmune cuando sufrimos una infección, pero su uso terapéutico puede desencadenar estos síntomas desagradables. La barrera hematoencefálica. ¿Cómo afecta la enfermedad a la función del cerebro y a nuestro estado mental? Para intentar responder la anterior pregunta, primero hemos de presentar a la barrera hematoencefálica, una estructura compleja cuya principal función es proteger a las células del cerebro. La barrera hematoencefálica es un sistema de protección que impide que la mayoría de los patógenos y moléculas inmunitarias entren en el cerebro. Durante mucho tiempo se pensó que esta barrera también bloqueaba las señales del sistema inmunológico. Sin embargo, hoy día se conoce la existencia de toda una serie de mecanismos que permiten que ciertos mensajeros crucen la barrera e influyan en el comportamiento. Lo que nos dicen los ratones. Con el fin de esclarecer cómo una infección puede dar lugar al comportamiento propio de la enfermedad, un grupo de investigación alemán llevó a cabo un estudio en el que expuso unos ratones a un virus que causa una breve patología. A continuación, evaluaron los efectos del patógeno en el comportamiento utilizando una prueba estándar para detectar depresión en roedores. Esta prueba, conocida como el laberinto acuático de Murray, consiste en colocar a los animales en un recipiente con agua donde deben nadar hasta encontrar una plataforma que les permita salir. Por lo general, los ratones sanos luchan hasta conseguirlo, pero los animales deprimidos se rinden rápidamente y se ponen a flotar. Aquí viene lo más interesante. Los ratones infectados con el virus pasaron casi el doble de tiempo flotando, lo que sugiere que el virus estaba alterando su comportamiento, es decir, estando enfermos, se deprimían notablemente. En este estudio se detectó que el virus inducía a los ratones a producir un tipo de interferón, un interferón beta, una molécula inmunológica que a su vez estimula a otras moléculas receptoras que se sitúan en estructuras que forman parte de la barrera hematoencefálica. Para determinar si estos receptores localizados en la barrera hematoencefálica desencadenan el comportamiento de enfermedad, los investigadores compararon ratones normales con animales genéticamente modificados que carecían de estos receptores. Después activaron en los ratones las mismas respuestas inmunitarias que los virus y los sometieron a la prueba de flotación. En ella, los ratones modificados tardaron aproximadamente un 50% menos de tiempo en encontrar la plataforma que los ratones normales, lo que sugiere que los primeros son mucho menos vulnerables a la depresión al no portar el receptor. Una implicación importante de este trabajo es que abre las puertas para encontrar formas de detener el comportamiento de enfermedad en pacientes con cáncer o enfermedades autoinmunes que reciben tratamiento con interferones. Con todo, lo que nos queda claro es que la sensación de estar enfermo no es simplemente una molestia sin propósito. Los síntomas que experimentamos son una parte vital de la respuesta de nuestro organismo a las infecciones que permite que el sistema inmune se concentre en combatir a los invasores. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.